cambiarse.
Ahora que ya estás mudado, Juanchi, ¿cómo viene tu la construcción de tu estudio de grabación?
Bueno,
slash oficina.
Sí, bueno, van a ser para básicamente grabar mis podcasts, ¿no? De Blitzkrieg Pop. Viene muy bien. Pero ¿sabes por qué viene muy bien en realidad?
A ver, ¿por qué?
Porque le puse aberturas Proba.
Proba.
O sea, de aluminio del Uruguay, que es justamente calidad probada, con terminaciones incolores, tremendos accesorios y máximo confort. Aberturas Proba, gran diseño y aparte la mejor relación calidad-precio. Absolutamente recomendadas. Elegí Proba de Aluminios del Uruguay. La calidad marca nuestro perfil. Conocelas en aluminios.com.
Mucho mensaje, como por ejemplo este que llega al 097-441-443 de Álvaro, que dice: bien ahí Guns N' Roses, pero pasen el tema nuevo Hard Skull, que está muy bien. Vamos arriba. Juani en el Instagram, compartido, está escuchando, fácil de olvidarse. Tiene pegotines, también tiene 3-0 del Sol, y puso: Guns N' Roses, Nico, como verás, es muy popular.
Sí, sí, no, lo tengo claro.
¿Vas a escuchar Guns N' Roses?
No sé, para reconocerlo, pero...
¿Vas a escuchar Guns N' Roses ahora a partir de esto?
No creo.
Bueno, el Día de la Raza, es así, ¿no? El Día de la Raza en Uruguay es el nombre que se le puso en buena parte de América Latina a la fecha en que se conmemora la conquista o descubrimiento de América. La fecha de llegada de Colón a estas tierras, ¿no? Básicamente, digo. ¿O no?
Sí. Uh-huh. En realidad, Día de la Raza arranca siendo nombrada de esa forma en España. España de luego hace una serie de giros. Esto empieza en 1913, después pasa a otra denominación que es el Día de la Hispanidad. Y en España termina siendo como fiesta nacional, no se hace referencia a la Hispanidad. Pero ¿qué? Obviamente... Sí.
¿Quieren la historia? Porque la tengo acá.
Dale.
O sea, la historia de... Porque en realidad es un poco como dice Nico. Uh-huh. O sea, el concepto del Día de la Hispanidad es relativamente reciente. 12 de octubre, ¿no? Es el día que se celebra el Día de la Hispanidad.
Perdón, voy a cortar. Antes que siga, Jorge, porque yo sé que esto lo hacemos bastante, bastante seguido, quizás cada 12 de octubre, pero hay gente que todavía añora el momento en que estas tierras estaban pobladas por españoles o descendientes de españoles y añoran ese momento de la historia de España cuando tenía todas estas colonias bajo sus pies y entienden que los movimientos independentistas fueron rupturistas de esa comunidad que se había creado, esa gran comunidad cultural que tenía como idioma castellano su eje central. Y que a partir de ahí vinieron los problemas, sobre todo para esta parte del mundo, ¿no? La pobreza, la fragmentación, las guerras, fue fruto de los procesos independentistas, ¿no? Entonces hay gente que reivindica volver a ese estado original, ¿no? Donde éramos todos uno, la España y estas tierras.
Sus colonias.
Sus colonias, exactamente. Y argumentan fuertemente, ¿no? Sobre esa base. Vamos a recordar después lo que decía Guillermo Domenech y lo que dicen las nuevas lecturas sobre la hispanidad. Y le pregunto a la audiencia si tiene algún matiz con respecto. Mucha gente dice, no hay nada que festejar, como cantan los Cadillacs, ¿no? Quinto centenario, cuando se celebró el quinto centenario de la conquista, los Cadillacs sacaron la canción que era No hay nada que festejar. ¿No hay nada que festejar? O la conquista, el descubrimiento trajo cosas positivas para el planeta en su conjunto. Nosotros nos vamos a poner como jueces porque somos a su vez parte o objeto de la crítica, porque somos descendientes de españoles. En todo caso, los indígenas originarios son los que a veces dicen no hay nada que festejar, y es a ellos a los que estaba dirigido muchas veces el mensaje, ¿no?
Y bueno, sí, uh-huh. Claramente no hay nada para festejar a quien sea descendiente de esos indígenas o pobladores originarios, ¿no?
Exacto.
Porque básicamente son los que fueron desplazados, conquistados y subyugados por los nuevos inquilinos del continente.
Siempre, si, siempre te, igual.
Digo, como.
Hay
digo,
matices, ¿no?
Todas, todas las conquistas han tenido ese carácter, ¿no? Te diría que después hay otra discusión sobre si la conquista, ¿no? A través de la España católica tuvo o fue dentro de los parámetros de una conquista o atendió mejor, ¿no? Claro. Los derechos, y acá lo vamos a poner entre comillas, ¿no? De sus conquistados, que por ejemplo lo que fue la conquista en los Estados Unidos. Es decir, si el perfil de los habitantes anglosajones que conquistaron Estados Unidos y establecieron el poder de Estados Unidos fue mucho más barbárico que el perfil que tuvo la conquista en España. Porque después ahí hay dos posiciones. En realidad, mucho se pone el foco en todo lo que pasó a partir de que Colón descubre, ¿no?, el continente, descubre para ese mundo europeo, ¿no?, y para ese momento de la civilización. No quiere decir que otros no hubieran llegado hasta las costas, ¿no?, sobre todo allá las costas más septentrionales, ¿no?, especialmente los navegantes vikingos. Pero bueno, ahí hay una discusión. Siempre el foco es ahí, está bien, perfecto. ¿Y qué pasó con la conquista en Estados Unidos? ¿Qué pasó con la conquista del oeste?
Pero eso no está cuestionado.
¿Qué pasó? Sí, está cuestionado. No, pero está cuestionado. Lo que pasa es que durante mucho tiempo hubo, creo, un cuestionamiento mucho más duro, ¿tá?, sobre aquella España católica que de pronto sobre la conquista anglosajona. Estoy hablando de lo que pasó en Norteamérica, ¿no? Por supuesto que después, si lo vamos a pensar en el colonialismo británico y cómo el colonialismo británico se instaló en el mundo, podemos tomar como ejemplo lo que hicieron en la India, bueno, está, eso es otro cuento aparte, ¿no?
Pero perdón, la nueva lectura sobre la hispanidad, ¿no?, o la nueva concepción de la hispanidad, incluye dentro de esos argumentos que en algún momento de la historia se exacerbó la leyenda de negra española, o sea, la leyenda de que fueron mucho más encarnizados con los pueblos originarios que otros imperios, ¿no?, otros colonizadores. Sobre todo, esos argumentos partían de holandeses e ingleses, que eran, digamos, enemigos de la época, ¿no?, siglo XVI, XVII, de la corona española, que en realidad es una leyenda negra, justamente, que España no fue tan barbárica como se la quiso pintar en su momento. O por lo menos que ellos fueron igual de bárbaros que nosotros, pero sin embargo nosotros quedamos como los malos de la película.
Sí, yo creo que quizás hasta más, ¿no?
Los holandeses, por ejemplo, que sí, no aparecen nunca. Los
holandeses.
Los ingleses también en algunas de sus
ingleses,
colonias.
Belgas, decir, porque en África, ahí, sí. Ahí ya hay una discusión que viene con la reforma y con la contrarreforma, ¿no? Es decir, ese mundo, en términos de anglosajones, germánicos, protestantes, y el imperio que empieza a caer en la decadencia, que es el imperio católico español.
Claro, era anti-español y anticatólico, esa leyenda negra, ¿no? Pero Jorge, ahora sí, perdón por la interrupción.
No, está
la
bien, está bien. ¿No? Siempre picante, y con la audiencia, acuérdense que para contestarle a Sapo qué piensa, ¿no?, y se festeja algo, no se festeja.
Hay algo para festejar.
Yo voy a decir una verdad, pero grullo, pero esa pregunta, que es verdad, que la hemos discutido muchas veces en el programa, no aporta nada, ¿no?
Bueno, sí, cómo no.
O sea,
a la luz de las nuevas discusiones sobre la hispanidad, sí aporta.
Es un termómetro.
Porque las nuevas discusiones sobre la hispanidad hablan de que hay algo que
pasa es que la celebración, ¿no?, de descubrimiento, vamos a decir, de América, está visto desde esa visión más tradicionalista española. Pues empezó a revisar cuál era la mirada que había que hacer sobre el descubrimiento de América, sin dejar de lado justamente
la efeméride.
Sin dejar de lado la efeméride y sin dejar de lado, en realidad, las consecuencias negativas de ese descubrimiento, que fue, básicamente, cayó sobre las poblaciones nativas.
Y no solo eso, la propia España ha hecho como un giro vergonzante de alguna forma, sin que deje de haber tendencias, como vos señalabas, de gente que reivindica eso, pero pasa primero, arranca con un Día de la Raza, pasa un Día de la Hispanidad y después aparece con una fiesta nacional, que es lo que actualmente está vigente desde fines de los 80, en la cual ni siquiera aparece el término hispanidad, más allá de que eso está de fondo, ¿no? O sea, la propia España, por lo menos en los papeles, ha tratado de ir limitando el alcance de la expresión o claro, de lo que está celebrando.
Ciertamente fue un hecho absolutamente relevante en la historia de la humanidad y que tiene mucho de epopeya también, todo ese viaje de Colón y que describe mucho la situación política de aquel momento, ¿no? Entre la disputa que existía en ese momento entre los dos imperios marítimos que estaban en la avanzada, era el portugués y el español. Todo eso no se puede dejar de lado.
No.
Entonces, en definitiva, la fecha se debe conservar. Después lo que tiene que haber es distintas miradas sobre esa misma fecha.
Las consecuencias que trajo esa fecha.
Sí, digo, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Las consecuencias de las conquistas de los pueblos más desarrollados sobre pueblos inferiores siempre han sido un poco las mismas. Uh-huh. No existe el conquistador cándido, el benevolente,
empático. La ética,
y más si estás hablando, claro, más si estás hablando de hace 500 años.
Bueno, quizás ahora sí, de las lecciones aprendidas, se pueda encontrar conquistadores o interventores,
claro,
un poco más benévolos.
Pero sí hubo una discusión fuerte del ¿cómo se llamó? El problema indio, y sí hubo una discusión fuerte. Y una cosa era lo que empezaba de pronto los altos funcionarios del Estado español o los propios conquistadores, las personas que venían acá, que muchas veces eran de lo peor que había en España, ¿no?
Que sobre venían, todas las tripulaciones, claro, que venían con ellos.
Sí, y los famosos adelantados.
Sí,
¿no?
Piratas
eran. Y era personas duras, que no venían a hacerle...
En busca de riqueza, tierra.
Venían, venían a buscar el morlaco, la guita. Pero una fuerte discusión sobre si el indio tenía alma o no. Uh-huh. El fray Bartolomé de las Casas defendió esa posición, considerar al nativo de estas tierras una persona con alma. Y si consideras una persona con alma, había muchas cosas que cambiaban. El nacimiento de la encomienda y de otro trato. Que también fue un trato de un conquistado con un conquistador, ¿no? Eso no cambió. Pero hubo una preservación de las poblaciones nativas en ese sentido, más allá de que obviamente trajeron consigo enfermedades nuevas que diezmaron poblaciones nativas, mucho más que las armas, ¿no? Porque es la verdad, ¿no? Cualquier virus que hubieran traído fuera mucho más efectivo ese tema biológico. La arma era biológica, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Pero si vos vas a lo que pasó en Estados Unidos, es verdad que en Estados Unidos no había tantos, ¿no? Concentraciones de poblaciones nativas tan fuertes como podía ser la Azteca o el Imperio Inca, pero también el tratamiento fue mucho peor, nunca fueron considerados nada, ¿no? Nada.
No, y fueron encarnizadamente
desplazados, y después perseguidos y matados y finalmente puestos ahí en las reservas piojosas.
Con casinos.
Sí, hasta que empezó un poco a cambiar esa política, pero ya era muy tarde porque ya habían matado a casi todo.
Bueno, hispanidad, y después venimos a lo que dijo Domenech y la lectura que está haciendo Domenech, un libro de cabecera que tiene que ver con la nueva hispanidad.
Historia. Un poquito cortito igual, ¿no? En 1913, un ex ministro español, Faustino Rodríguez San Pedro, presidente de la Unión Iberoamericana, una asociación que buscaba estrechar lazos entre España, Portugal, los países americanos, fue el que concibió la fiesta de la raza española. O sea, fiesta de la raza española. Y les leo este textito. Se conmemore la fecha del descubrimiento de América en forma que a la vez de homenaje a la memoria del inmortal Cristóbal Colón sirva para exteriorizar la intimidad espiritual existente entre la nación descubridora y civilizadora y las formadas en el suelo americano hoy prósperos estados. Un poco condescendiente, ¿no? La nación descubridora y civilizadora y las formadas. Pero el objetivo era intentar hermanar culturalmente América con España y tener este concepto de Iberoamérica. Pero era la fiesta de la raza española. El concepto de hispanidad todavía no estaba. Fue una fiesta que se fue popularizando y en 1917 el Ayuntamiento de Madrid pasa a celebrar oficialmente la fiesta de la raza. Porque bueno, se entendía qué raza era la raza española. En 1918, un año después, el rey de España la convierte en una fiesta nacional y, si no venimos para acá, en el 17, el presidente argentino Hipólito Yrigoyen declaró ese día una fiesta nacional. El decreto no le dio nombre oficial, pero popularmente quedó como el Día de la Raza. Para los españoles, ¿qué día era? Bueno, era en parte la construcción de su estado, Porque en la época del descubrimiento de América, España no es la descubridora de América. Uh-huh. Ahí tenías Torreyes Católicos que empezaban a construir un Estado español conformado enteramente, único, pero en ese momento todavía no estaba. Así que para ellos es, por un lado, celebrar eso, claro, la una fecha.
Fue todo muy, muy, muy seguido, ¿no? Claro, fue ahí nomás. El descubrimiento de América con la expulsión de los árabes de la península. Sí, sí. Empezar a establecer o consolidar, ¿no?, una identidad nacional que no había, ¿no? Porque había diversos reinos, todos de distinto palo.
Y bueno, y para ellos es, por un lado, esa consolidación del Estado español y el descubrimiento de América. Y bueno, en definitiva, el golazo, ¿no? Haber llevado la cultura española fuera de los confines de Europa, quise decir, hasta América. Es como más difícil saber exactamente qué se festejaba acá. En los 20 y los 30 se planteaban esas dudas y otro concepto agarró fuerza, que era la hispanidad. Parece que esto viene de un ensayista y periodista español que, bueno, empezó a entender que estaba quedando el concepto de raza vetusto, que no tenía mucho sentido, descendiente, raza, sangre, y empezar a usar este concepto de hispanidad, una serie de características en común, qué sé yo, costumbres, cultura, idiosincrasia, el idioma, no centrarse tanto en el concepto de la raza española. El cambio no se hizo oficial hasta el 58, pero después, a partir de ahí, durante décadas, quedó el concepto de el Día de la Hispanidad versus el anticuado Día de la Raza. No todos les llegó ese memorándum, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica seguía habiendo países donde era el Día de la Raza, pero raza española casi que ya había quedado por fuera. ¿Qué pasó en otros países, además de España? La deconstrucción de la fecha empezó a calar hondo en Latinoamérica a partir de los 80, los 90, y se empezó a discutir realmente qué necesidad había de tener un día que fuera el Día de la Hispanidad o el Día de la Raza. Por ejemplo, vamos a hacer con algunos ejemplos. En Argentina, en 2007 apareció un proyecto de ley para cambiar la fecha a el Día de la Diversidad Cultural Americana. Básicamente, la discusión de que, bueno, el concepto de raza, además de vetusto, no estaba bueno celebrar la hispanidad en frente de los abusados históricamente, los pueblos indígenas, que sobrevivieron.
El Día de la Hispanidad Peronista, pensé que
era. No. Dejar atrás la conmemoración de la conquista de América, intentar abrir un diálogo donde, bueno, se conversara con todas las culturas que conforman lo que hoy es América. Y bueno, a partir del 2010 quedó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Eso es lo que, en teoría, hoy se celebra en Argentina. Hay otros países que tienen otras cosas. Nicaragua y Venezuela celebran el Día de la Resistencia Indígena, por ejemplo. Ahí tenés una respuesta diametralmente opuesta al Día de la Hispanidad, ¿no? Bueno, frente a tu Día de la Hispanidad, no, yo te celebro el Día de la Resistencia Indígena. Después tenés Bolivia. Celebró el Día de la Liberación, la Identidad y la Interculturalidad, y hoy es el Día de la Descolonización. Básicamente se celebraría un día en el que los pueblos originarios empiezan a tomar un lugar de relevancia en el territorio boliviano. Cuba no celebra directamente este día en nada. Uh-huh. Tiene el 10 de octubre, que es cuando empieza la guerra de la independencia de ese país. Entonces, no tenía mucho sentido el Día de la Independencia el 10 de octubre y el 12, el Día de la Hispanidad. Después, en México, el Día de la Nación Pluricultural. Estados Unidos tiene el Día de Colón. Directamente, obviamente que Estados Unidos, imagínense.
Columbus Day.
Columbus Day. ¿Qué sentido tendría hispanidad en Estados Unidos? Ninguno. Ahora, con el influjo de inmigrantes latinoamericanos.
De la población.
Bueno, ahora tendría mucho más sentido, pero en el principio de la historia estadounidense era Columbus Day celebrando explícitamente el descubrimiento de América. Hoy se está en algunas ciudades, en algunos estados, reviendo eso, le han cambiado el nombre en algún lugar. ¿Sabes de quién hay una resistencia importante acá? De los italoamericanos. Uh-huh. No le gusta a los descendientes de italianos porque entienden que se está demonizando la figura de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, ya sabemos, genovés. Uh-huh. Entonces, la resistencia ahí es esa. En el 87, España aprobó una ley que fija el 12 de octubre como el Día Nacional de España. Aunque está arraigado el concepto de hispanidad y el concepto del, ¿no?, de Iberoamérica y la cultura española, parecería que hoy en día están mucho más centrados en celebrar el Día Nacional de España.
Bueno. Un proceso de construcción.
Hay una pregunta acá de qué pasa en Uruguay, ¿no?
Sí, bueno, en Uruguay, en realidad, la discusión se dio parecido a como vos venías señalando en Argentina. Vos decías que en el 17 también aquí en Argentina se empezó a hablar del Día de la Raza. Bueno, en el 19 hay una ley acá en Uruguay, la ley 6.997, que tiene un artículo único donde designa, digamos, pasa a raya de los distintos feriados que había en ese momento en el país, y ahí ya aparece el 12 de octubre como Día de la Raza, que en realidad fue sobreviviendo y ha ido sobreviviendo, a diferencia de lo que pasó en España, que la discusión fue generando nuevas etiquetas para la efeméride. Acá en Uruguay se ha mantenido el Día de la Raza, aunque hubo intentos de cambiarlo. El que creo que es el más reciente tuvo como hito el 2012, que es cuando el diputado de Canelones, el diputado del MPP, del Frente Amplio, Esteban Pérez, presenta un proyecto para cambiar el Día de la Raza por el Día de la Resistencia Indígena y Afrodescendiente. Básicamente, en la exposición de motivos se pueden imaginar que él entendía que para los descendientes de africanos y para los charrúas nativos de estas tierras, la fecha rememoraba, y hablar del Día de la Raza rememoraba el intento de exterminio y genocidio de los pueblos originarios o nativos. Hablaba de que de hecho se estaban dando contrafestejos, se tocaban tambores los 11 de octubre, digamos, en la previa del 12 de octubre, y por eso entendía que se tenía que generar una fecha que en realidad celebre la pluriculturalidad que vino después del colonialismo español. Eso tuvo su discusión en la Cámara de Diputados. Ahí se cambia el nombre, se cambia
el Día del Hijo, el
Día de la Resistencia Indígena y Afrodescendiente, no, por el Día de la Diversidad Cultural. Eso se vota en diputados.
Mucho más tranqui, ¿no?
Mucho más tranqui, muy parecido a lo que plantean, a lo que terminó votando Argentina.
Y diferente a lo que, por ejemplo, pasó en Venezuela, ¿no? Que es el Día de la Resistencia.
Claro.
Acá es Día de la Diversidad Cultural.
Este proyecto de Esteban Pérez iba muy en línea, porque justamente el Día de la Resistencia Indígena y Afrodescendiente iba en línea con lo de Venezuela. Se terminó de alguna forma cambiando, pasó a ser la diversidad. De todos modos, se aprueban diputados, pasa al Senado. No se trata en el Senado, entonces cuando se termina el periodo parlamentario caen los proyectos, se archiva, se desarchiva la nueva legislatura, o sea, la que fue de 2015 a 2020, y no tuvo tratamiento, por lo cual se volvió a archivar. Y hasta donde sé, es el último intento que hubo de cambiar el Día de la Raza.
Hoy seguimos teniendo un Día de la Raza.
Exacto.
Que además, un nombre rarísimo, ¿no? Porque tenía sentido cuando era el Día de la Raza Española, que después, obviamente, discutir qué sería la raza española.
La raza me da más como...
¿Qué es el Día de la Raza? Mexicana. ¿Qué sería el Día de la Raza, no? O sea, ¿qué significa? ¿Entienden? Bueno, en fin.
Ahí colgada. Bueno, y para...
El tema es que hay como varios conceptos en pugna, ¿no? Por un lado tenías un día que arrancó siendo la hermandad entre los pueblos, pero la descendencia, creer en una raza española. Después pasó a ser hispanidad, y pasó a ser la cultura... Y hoy...
La hispanidad entendida como, sobre todo, la adhesión al cristianismo, ¿no? Ese capaz que es parte del...
Sí, de lo no dicho, pero que aglutina a las personas que defienden la tesis de la hispanidad.
A ver, lo
el
no...
El catolicismo.
No sé cómo ha evolucionado esa discusión, porque no la he repasado, pero este ensayista español que mencionaba Jorge, que fue uno de los que puso fuerte el tema de la hispanidad arriba de la mesa, él decía que, en definitiva, la misión histórica de los pueblos hispánicos consiste en enseñar a todos los hombres de la tierra que si quieren pueden salvarse y que su elevación no depende sino de su fe y su voluntad, digamos. Eso era parte de lo que generaba esa comunidad espiritual de la que hablaba el Día de la Raza, referida en términos de hispanidad.
Bueno, le cierro con lo que comentaba en el bloque anterior, ¿no? Guillermo Domenech, el senador de Cabildo Abierto, ponía hoy temprano, ¿no? Cuando en el mundo se pretende imponer la agenda globalista anticristiana, antinacional y antifamilia, levantamos la bandera de la hispanidad que defiende los valores que se pretende deponer. Ponía a Domenech haciendo una defensa de la hispanidad que ya había hecho el año pasado en una intervención en la sesión ordinaria del Senado el martes 13 de octubre, para recordar lo que había sucedido el día anterior, que era por un lado el día de la hispanidad, el día de la raza, el descubrimiento de América, unido a la batalla de Sarandí. No sé si recuerdan lo que dijo Domenech, pero llamó mucho la atención. Vamos a escuchar un fragmentito de su alocución.
No puedo dejar pasar el día de hoy sin hacer una referencia al 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Batalla de Sarandí. Quizás estos dos hechos históricos puedan parecer disociados, sin embargo, están íntimamente vinculados. América, como todos sabemos, es descubierta o encontrada, si ustedes prefieren. Soy orgullosamente hispano. He heredado de esa Hispania mi sangre, mi tez cobriza, mi lengua y mi fe. Y en 1492, bajo el impulso de esos grandes reyes de España que fueron los reyes católicos, cuya obra sería continuada por otros dos grandes reyes, Carlos I y Felipe II, que fueron nuestros gobernantes, porque a veces vemos a esa España como algo distinto a nosotros, y fuimos parte de ese enorme imperio, de esa enorme potencia. Y digo esto porque a veces se habla con un sentido despreciativo de la hispanidad. Y fuimos grandes, y fuimos unidos, porque Carlos I, en 1519, aprueba una real cédula comprometiendo la unidad eterna de Hispanoamérica y se opone a la división del reino. A esa España a la que debemos nuestra sangre, nuestra fe y sobre todo nuestra lengua, vehículo poderosísimo de la comunicación, que es nuestra España, yo le rindo hoy homenaje.
Ahí está, Domenech, reivindicando con cierta nostalgia, ¿no? Cuando fuimos una potencia, cuando estábamos unidas las colonias de América con la madre patria en Europa, ¿no? Esa es la reivindicación que hacen los hispanos con el catolicismo como argamasa. Uh-huh. Sé que se puede usar esa palabra que los aglutina, ¿no?
Y bueno, porque es una nostalgia, uh-huh. Es una... Como toda nostalgia está construida en base a algo que no existió, ¿no? En este caso, bueno, ¿no? Una nostalgia de una época donde éramos todos católicos, donde éramos todos descendientes de españoles, donde éramos todos parte de un gran imperio. Algo pasó, habría que leer algún libro de historia,
bueno, algo pasó,
para saber por qué la gente que estaba viviendo acá en el territorio que hoy es Uruguay no quiso seguir más en una monarquía.
Bueno,
¿no?
Te voy a llevar para...
Algo debe haber pasado, no sé qué.
Te voy a llevar para ahí porque Domenech fue entrevistado por el diario El Mundo de España.
Sí.
A los meses de
esta intervención. El título de la... Era algo así como el legislador uruguayo que reivindica...
La hispanidad.
La hispanidad.
Exactamente. Y Domenech ahí, bueno, cuenta algunas cosas que la verdad que yo no tenía para nada claro, ¿no? Lo presentan como, bueno, el líder de Cabildo Abierto, un partido político uruguayo que impulsa la tesis de María Elvira Roca Barea. Ya vamos a escuchar un fragmentito de María Elvira Roca Barea, autora de Imperiofobia y creadora de un máster para reforzar los lazos de la hispanidad. Domenech define su formación como anti-internacionalista y por tanto nacionalista, pero no en un sentido europeo, sino como reacción al avance de la cultura anglosajona, lo que hace que uno de sus principios básicos sea la defensa de la identidad uruguaya dentro de lo hispánico. España tuvo mucha presencia cultural en Uruguay, decía Domenech al mundo, y eso se ha ido perdiendo. Y sería excelentísimo volver a tener esos intercambios, aunque fuera por Zoom. Plena pandemia, bueno, uh-huh. Estaba bregando por la unidad de América con España en lo cultural. Y después contaban las raíces de Domenech, descendiendo de una de las últimas familias españolas que se instalaron en la desembocadura platense poco antes de la independencia de Uruguay. Admite Domenech que su formación, que interrumpió con fuerza notable en las últimas elecciones uruguayas, consiguiendo 3 senadores, formaciones, el partido, ¿no? Bebé, aún no ha trabajado los lazos con partidos españoles de pensamiento parecido, sobre todo PP y Vox, pero lo justifica por la juventud de Cabildo Abierto. Acabamos de empezar, aún tenemos mucho por hacer internamente, pero sin duda tenemos que plantearlo. Como diciendo que Cabildo Abierto tiene lazos que los pueden perfectamente unir con el PP y con Vox, que es el partido más conservador que ha surgido en España en los últimos tiempos, ¿no? Y ahí aparece María Elvira Roca, porque lo que cuenta Domenech es que está leyendo a esta historiadora española, ¿no? Y la tesis de Roca es que el mundo hispánico cuenta con fortalezas incomparables, la lengua común, una cultura compartida durante siglos, o sea que no hay que crear todo de cero, pero a la vez una actitud general tercermundista, en el sentido de que generamos una materia prima que es la cultura, mientras otros países se llevan el valor añadido. Una actitud causada por el trastorno bipolar de auto-odio hacia nuestro propio pasado compartido que nos impide actuar sobre el presente para hacernos más fuertes. Como diciendo que en algún momento de la historia, estas nobles naciones, ¿no? y sus fundadores, y también en España les pasó lo mismo, hicieron una autocrítica, una autoflagelación, en parte por la leyenda negra instalada por ingleses y holandeses, que eran potencias imperiales que competían con nosotros, entonces quisieron decir que nosotros éramos peores conquistadores que ellos, y eso quedó en el inconsciente colectivo de las personas de España, pero también de las personas de las colonias en América, y entonces nos autoflagelamos y dejamos de lado todo lo bueno que tenía ser parte de una gran nación que era que se concentraba y condensaba en la hispanidad. Domenech estaba leyendo, justo cuando lo entrevistaron, a Roca, ¿no? Y por esos días salió un fragmento de una entrevista de ella donde hablaba de que había que, los hispanistas tenían que hacer una autocrítica. Como el Frente Amplio estuvo en un proceso de autocrítica, bueno.
El proceso de autocrítica de cómo rompieron los lazos con sus colonias y dejaron que otras potencias extranjeras fueran las hegemónicas en el continente.
Exactamente. Y estaba muy fresco aquel. Creo que fue el año pasado, ¿no? O el 2019, cuando López Obrador le mandó una carta al presidente español y a los reyes de España pidiéndoles que pidieran perdón por las atrocidades, se disculparan por las atrocidades cometidas durante la conquista, ¿no?
¿Se disculparon?
No sé en qué quedó eso. La verdad que no recuerdo.
Creo que no hubo unas disculpas oficiales.
Es como pedirle a militares y tupamaros que reconozcan sus errores.
Bueno, pero el Papa en un momento pidió disculpas por la Inquisición. Y, o sea, si te vas a poner exquisito, no, es decir, no juzgar con la vara de otra época.
Creo que el Estado español debe tener en algún momento alguna, pero no lo sé, la verdad, alguna declaración.
Olisqueo que no. Olisqueo que nunca, sentido, nunca, ¿no?, disculparon nada, nunca dijeron no.
Ahora lo buscamos.
Si tiene el discurso de la leyenda negra, tiene el discurso de que no hicieron nada, que está todo.
Pero son los hispanistas. Son los que reivindican el pasado en común. Uno,
perfectamente un gobierno del PSOE en algún momento pudo haber hecho. Haber tenido otra mirada que no es necesariamente la del Partido Popular en el gobierno. Uh-huh. No creo que los Reyes Católicos.
No están para eso.
El Congreso de los Reyes Católicos claro. En el proceso de autocrítica. Vamos a escuchar un fragmentito de la entrevista a María Elvira Roca, donde hablaba del momento de fragmentación de las colonias y el proceso independentista. Y también hace mención al pedido de disculpas de López Obrador.
Pero es que luego, digamos, cuando se produce el proceso de fragmentación política y las cosas no van bien, porque era lógico que no fueran bien, es que también es completamente lógico que no fueran bien, ese argumentario de la leyenda negra sirve para justificar, digamos, por qué las cosas no han ido bien. Y ese porqué es tan simple como que la fragmentación política suele llevar aparejado empobrecimiento. Y esto era algo que se podía predecir, o sea, era algo que se podía saber, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que las independencias fuesen un error y que era imposible mantener en pie aquel imperio por más tiempo. No había ya capacidad de esfuerzo que era necesario tener para mantenerlo unido. Lo anómalo, o sea, lo extraordinario es que durara 300 años. Eso es lo que hay que ponerse a estudiar. Lo normal es que no dure ni 50. Entonces, es evidente que aquello se iba a producir. Y en vez, digamos, de hacer un análisis sereno de qué es lo que ha pasado y por qué ha ocurrido y cómo podemos llevar esto de la mejor forma posible, toda vez que es imposible mantener, digamos, una unidad política tan gigantesca, los pueblos que hablan español se enzarzaron en una política de ajuste de cuentas perpetuo, del último ejemplo lo tenemos muy cerca, ¿no?, que es principalmente autodestructiva. Pues lo que acabo de decir, o sea, principalmente ese punto de vista es autodestructivo, pero no es destructivo para España, es destructivo para México. Es decir, ha provocado en México mismo una oleada, digamos, de polémicas y de enfrentamientos que es absolutamente innecesaria. México no necesita eso. Todo el pasado de México es pasado de México. Y lo que México tiene ahora mismo son problemas en el presente.
Bueno, ahí estaba María Elvira Roca.
Dando autora... cátedra de los problemas. Una española dando cátedra de los problemas que tiene México. Anda a buscar a tu rey, ¿no? El que se tuvo que ir del país para que no agarrara a la policía.
Igual, digamos,
anda a dar cátedra de lo que pasa en Latinoamérica.
Creo que la parte más discutible es la otra de que dice que hay que hacer una autocrítica sobre lo que sucedió hace 300 años, ¿no? Con los procesos independentistas. Un poco tarde la autocrítica, ¿no?
Por favor,
para convivir de mejor forma.
Hace 300 años, no. ¿Los procesos independentistas?
Hace 200 años. Sí, sí, no,
300 años duró el imperio.
Duró el imperio, exactamente. Ella habla del momento de fragmentación, era imposible detenerlo.
No, o sea, por supuesto, pero a ver.
Pero el igual veamos por qué se dio. Quería hacer un.
Pero es verdad.
Deja el pasado autocrítico medio extraño.
España quiso, pero fue perdiendo toda zona de influencia. Y eso le dio paso a la intervención primero británica y después estadounidense. Uh-huh. Y de hecho me parece que el pensamiento de Domenech en definitiva entronca con primero sí. con el pensamiento de los libertadores de América y su necesidad de que esos procesos de independencia terminaran reflejando sí una hispanidad y lazos comunes, porque de hecho, a ver, en un momento hasta San Martín propuso que hubiera un rey.
Mirá, te voy a leer lo que dijo Domenech uh-huh. en esa intervención ¿no? del
que era un rey en el sentido de lo que hacían los europeos con una monarquía constitucionalista, pero que hubiera un rey y que hubiera un rey americano, ¿no? Después, uh-huh. por supuesto, esos procesos tenían otro tipo de pensamientos políticos. El de Artigas es el más republicanista, sin lugar a dudas. Me lo puede ser el de Simón Bolívar, aunque no creo que tan republicanista como el de Artigas, que estaba mucho más también inspirado en lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Pero aparte de eso, creo que el pensamiento de Domenech entronca claramente, porque así se define, con el pensamiento de Luis Alberto Herrera. Entronca con el pensamiento regionalista, antiamericano, antipotencias internacionales, ya sea la Unión Soviética o los Estados Unidos, con una mirada nacionalista, porque había que tener también ciertos reparos con lo que era la fuerza política y la política exterior de nuestros vecinos, ya sea Brasil o Argentina, pero una mirada muy regionalista en un contexto de unión hispánica, ¿no? En ese contexto. Porque Herrera tenía esas posiciones cuando el mundo empezaba a decantar entre un Brasil que se recostaba en Estados Unidos para ser como una suerte de potencia subhegemónica en el continente y las alianzas que generó en la Segunda Guerra Mundial Brasil con los Estados Unidos, una Argentina más neutralista en ese sentido, más distante, ¿no? Esos fueron hasta los primeros gobiernos de Perón, y ese Herrera que reclamaba, en definitiva, ser equidistante de cualquier potencia extranjera, entroncar desde el punto de vista regional en un contexto de lazos que venían desde, básicamente, la hispanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que va, lo que ese
lo
pensamiento
dijo el propio Domenech, ese Domenech, día, ¿no? lo dijo Domenech, una de mis grandes aspiraciones es tener una América unida. Esa América ingenua de la que hablaba Rubén Darío, que tiene sangre mestiza y aún le reza a Jesucristo y habla en español, estos hechos nos vinculan a la patria grande en la que creo y por la que modestamente intento trabajar.
¿No? Bueno.
O sea, eso es cabildo abierto también.
Sí, sí, por
eso
supuesto.
Es una buena definición de lo que representa, los valores que representa.
Eso es cabildo abierto y esos son muchos de los movimientos de liberación nacional uh-huh. con perfil de izquierda y nacionalista uh-huh. y popular, ¿no? Que hubo en este continente también.
Uh-huh. Hay muchos mensajes.
Sobre todo hay una cosa que los une, que es la epopeya militar.
Absolutamente.
Sí. Llegaron muchos mensajes, capaz hacemos una tanda y a la vuelta venimos y los leemos todos.
Bien, Nico iba a decir algo.
No, que el proceso de fragmentación política de la América hispánica en realidad arranca antes de la caída de España. Uh-huh. O sea, ya había varios virreinatos, había uh-huh. varias capitanías que funcionaban de manera diferente con los virreinatos y en Brasil, por ejemplo, estaba todo mucho más centralizado. Y entonces eso también, o sea, la explicación de por qué se da tal proceso de fragmentación política, no necesariamente hay que empezarlo a buscar en refriegas entre criollos, sí. sino que también empieza con el debilitamiento de España, o del poderío de España. Uh-huh. Con España al frente.
Si a alguno le interesa saber lo que estaba leyendo Domenech y quiere buscar el libro, se llama Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Varea. Ya ven.
Fácil desviarse.